Buenas tardes a todos. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros, muchos de nosotros, hemos leído o conocemos, al menos, el folleto, Las Siete Leyes del Éxito. Si no lo han leído o no lo conocían, les sugiero que le den una oportunidad a este excelente libro. Debido a los muchos aspectos poderosos del folleto, uno en particular es que tiene siete leyes, no una. No se llama la única ley del éxito. Así que es seguro asumir que cada una de estas leyes por sí sola no traerá el éxito que Dios quiere que tengamos. Y ciertamente, ese argumento se expone con fuerza en ese folleto. Mi mensaje de hoy trata sobre algo que va más allá. Me di cuenta de algo mientras revisaba las siete leyes, y una en particular me impactó profundamente. Y quiero compartirla con ustedes. Y llegaremos a eso en un momento. Pero primero, voy a dar un poco de contexto. Quiero hablar un poco. Para tener éxito, el señor Pack enfatiza la importancia de, en primer lugar, establecer la meta correcta. Si no se tiene la meta correcta, que guíe su camino, se está preparando para el fracaso. Por lo tanto, es importante que se fije la meta adecuada. Continúa diciendo que necesitamos educarnos. Necesitamos mantener una buena salud. Necesitamos mantenernos motivados para alcanzar esa meta. Y cuando las cosas no salen exactamente como esperamos, debemos demostrar ingenio. Es la quinta ley. Nadie discute que estas cualidades son vitales para el éxito en la vida. Sin duda alguna. ¿Quién podría negarlo? El señor Pack explica además que el verdadero éxito como elemento clave del folleto, solo se puede lograr siguiendo la ley de mantenerse conectado con Dios, buscar su guía, y recibir su ayuda continuamente. Es una ley extensa, pero resume lo que se necesita para alcanzar el verdadero éxito, en contraposición a la versión de éxito del mundo. Hermanos, esto es lo que lleva al verdadero éxito. Pero también me doy cuenta de algo. Muchos en la iglesia de Dios empiezan bien. Se fijan las metas correctas. Yo me fijo la meta correcta. Usted se fija la meta correcta. Pero los que se han ido, con el tiempo, las abandonan. Hay quienes alguna vez buscaron a Dios con sinceridad. Nadie dudaba de lo buscaban. Pero con el tiempo, poco a poco, fueron perdiendo cada vez más el Espíritu de Dios, y a lo largo de milenios, algunos lo perdieron por completo. ¿Cuántos de ustedes han visto a personas que se presentan por primera vez con gran celo por vivir según la voluntad de Dios? Poderoso. Me alegra cuando alguien nuevo se une a la iglesia. Veo su entusiasmo, su afán por servir en todo, y, en última instancia, servir a Dios. Es un verdadero estímulo para las congregaciones locales cuando llegan personas nuevas, y creo que Dios lo dispuso así. Trabajan muchísimo. Pero también hemos visto a algunas de esas mismas personas, pocas, agotarse. Conozco gente que antes llevaba una vida muy sana, pero con el tiempo, empiezan a desarrollar hábitos poco saludables que les causan problemas físicos. Conozco personas que alguna vez estuvieron en la iglesia, y que demostraron una ingeniosidad excepcional. Fueron flexibles, muy flexibles, y adaptables, capaces de adaptarse a los cambios que ocurrían en sus vidas. No me refiero a cambios doctrinales, por supuesto que no. Quizás a cambios en nuestra comprensión profética. No demostraron fortaleza al irse. Poco a poco se volvieron rígidos, no flexibles. No se fortalecieron, aunque tal vez lo afirmen, sino que se volvieron frágiles, y finalmente se quebraron. Ahora bien, hermanos, si bien cada una de estas seis leyes produce cierto grado de éxito, no garantiza el éxito final de una persona, la salvación, la entrada al reino de Dios. Convertirse en un ser eterno de Dios, la vida eterna, ni siquiera el contacto con la guía, y la ayuda continua de Dios, por sí solo, puede asegurar la vida eterna. Solo la séptima ley garantiza que usted y yo entraremos en el reino de Dios. Solo la séptima ley asegura la salvación, la vida eterna, y Jesús lo explicó claramente. Eso fue lo que me impactó. Empecemos por Mateo 24. Mateo 24. Solo leeremos una declaración muy breve. Jesús dijo, en el versículo 13, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Ahora consideremos lo que Cristo no dijo. No dijo que el que se fija la meta correcta será salvo. No dijo que el que busca a Dios durante días, meses y años será salvo. ¿Qué tal, el que estudia mucho la Biblia será salvo? No. Aquí hay otro. Él no dijo, el que trabaje duro será salvo. El que puede sobreponerse a los golpes, y a todo lo que la vida le arroje será salvado. Él tampoco dijo eso. Todo, absolutamente todo, depende de esta frase, pero el que persevere hasta el fin. Ahora bien, esa palabra griega, muchos de ustedes ya la conocen, es hupomeno. Hupomeno. Ahora bien, hay una palabra con raíces en el francés antiguo, que captura exactamente lo que Cristo está describiendo, y está compuesta de dos partes, per, que significa a través de, y severe. Espero haberlo dicho bien. Nuestros hermanos franceses probablemente se estén riendo ahora mismo, puedo oírlo. Y severe significa, dificultad, penuria, rigor o presión. Si lo juntamos, significa pasar por dificultades, pasar por penurias, permanecer bajo presión. Proviene de la palabra francesa, persevere. Todos saben de qué estoy hablando. Permítanme hacerles una pregunta, ¿cómo me la hago? Y me desafío a mí mismo a menudo, pero particularmente en los días de panes sin levadura, en el tiempo previo a la Pascua, un autoexamen pre-Pascua. ¿Cristo los describe? ¿Cristo me describe a mí? Nos hemos fijado la meta correcta. Pero, ¿la perseguiremos durante los días o el tiempo que nos quede, sean meses o años? Quienes han vivido durante milenios se fijaron la meta correcta. Eso es lo que significa el fin aquí. Dinos que nos propongamos un punto o una meta definidos. Quienes perseveren hasta la meta serán salvos. Pero por diversas razones, no perseveraron. Concluyeron que el precio era demasiado alto, y la promesa demasiado lejana. ¿Por qué creen, hermanos, que la sociedad ha desarrollado esta mentalidad de gratificación instantánea? No creo que sea una coincidencia. Satanás sabe lo que dijo Cristo. Perseveren hasta el fin. Los padres quieren trofeos de participación para sus hijos. Creo que lo hacen por una razón subyacente. Ellos mismos desean un trofeo de participación en la vida. De eso se trata el cristianismo mundano. Si tan solo participo, Dios me dará la recompensa. Pero no funciona así. Dios solo recompensa con una corona de plenitud, no con un trofeo de participación. De nuevo, pensemos en estos días del pan sin levadura. ¿Qué significan? El desafío radica en sí, una vez que hayamos eliminado la levadura, y el pecado de nuestras vidas, lograremos mantenerlos alejados. Volvamos a la ley del éxito. Buscamos a Dios. No hay una sola persona en esta sala a la que mire que no crea que busca a Dios. Creo que todos buscamos a Dios. Pero, ¿nos alejamos de Él durante la adversidad? ¿Lo olvidamos en tiempos de prosperidad? Al principio estamos ansiosos por aprender. Como dije, es genial ver caras nuevas en la iglesia. Yo también estaba ansioso por aprender. Pero, ¿nos desinteresamos con el tiempo de escuchar las mismas verdades una y otra vez? ¿Y las mismas doctrinas una y otra vez? Queremos estar sanos, pero ¿estamos dispuestos a vivir de forma saludable cada día? ¿Y mañana? ¿Y a lo largo de nuestra vida? Un día a la vez, viviendo de forma saludable. Comprendemos que la motivación no es un arrebato de energía ocasional, sino un esfuerzo sostenido hasta alcanzar la meta. Mantendremos nuestra capacidad de adaptación y flexibilidad cuando cambien los planes, se nos presenten obstáculos o las circunstancias cambien inesperadamente en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en el trabajo o en la escuela. ¿Seremos ingeniosos? ¿Podremos adaptarnos? ¿O seremos como el agua que siempre elige el camino de menor resistencia? Como explica el señor Pack, estas leyes por sí solas son insuficientes para asegurar la victoria, el verdadero éxito. Estas seis solo importan si se mantienen hasta el final. Y solo se mantienen gracias a una ley fundamental. La ley de la perseverancia. La perseverancia que enseña la Biblia, hermanos, nos llevará a través de cada dificultad que la vida nos presente, sin importar de qué área esté hablando. Nos llevará a través de cada dificultad hasta el final, hasta la vida eterna, hasta la meta, hasta la salvación. Entonces, ¿cómo se ve la perseverancia en la vida real? ¿Cómo se ve cuando somos tratados injustamente, a veces por quienes más queremos? ¿Cómo se manifiesta la perseverancia cuando somos tentados o puestos a prueba, retrasados o presionados, jóvenes, ancianos, todos los demás? Dios no nos deja con la duda. De hecho, la Biblia está llena de hombres y mujeres reales que enfrentaron pruebas, enfrentaron dificultades, enfrentaron desaliento, enfrentaron retrasos, incluso sufrimiento, y aún así continuaron hasta el final. Génesis 37. Las Escrituras están llenas de ejemplos, hermanos, que nos enseñan lecciones sobre la perseverancia. Hoy, vamos a ver cientos. Sí, cientos. Hay miles de ejemplos en la Biblia. ¿Qué? Miles. Sí, miles. Pero el tiempo solo me permite abarcar unos pocos cientos. Así que empecemos. Podría centrarme también en los que fracasaron, pero no lo haré. Me quedaré con los ganadores. Comencemos con uno de los ejemplos más claros y poderosos. Quiero que noten el patrón de Dios, y cómo comienza a trabajar con sus siervos. Vidas diferentes, circunstancias diferentes, pero el mismo punto de partida. Comencemos con José. Versículo 5. Génesis 37, versículo 5. Permítanme llegar hasta ahí con ustedes. Génesis 37, versículo 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 6. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. Pequeño José, joven José. He aquí, ni siquiera sé si les dio la oportunidad de decir: Oye, José, no nos interesa. Simplemente se metió de lleno en su relato. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí, no sé si esto es emoción, puede que lo esté imitando mal, pero voy a seguir así de todos modos. Y les dijo: He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Y soñó otro más en el versículo 9. Y se lo contó a sus hermanos. De nuevo, no parece que se detuviera ni aprendiera del primero, la reacción del primero porque decía que lo aborrecían aún más. Bueno, ahora están a punto de envidiarlo. Dijo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, y la luna, y 11 estrellas se inclinaban a mí. José, José, José. Su viaje, comenzando desde una edad muy temprana, y llegaremos a eso en un momento. Jóvenes, quiero que me acompañen en esto. Dos de los tres siervos que voy a señalar inicialmente aquí, y luego pasaremos a los cientos, comenzaron a una edad muy temprana. José es un ejemplo de perseverancia. Y aquí está la primera lección que José puede enseñarnos. Para perseverar, al igual que en el libro, debe haber una meta que alcanzar. Debe haber una meta clara, un sueño que realizar o una recompensa que recibir. No se puede perseverar ni aprender a perseverar si no se tiene la meta delante, el sueño que se desea realizar, la recompensa que se desea obtener. Dios le reveló a José su plan, para que sirviera a sus hermanos, aunque más tarde se dio cuenta de que no solo debía gobernarlos, sino servirles, no una, sino dos veces. Dios se lo reveló dos veces. No sé por qué, pero es interesante. A veces necesitamos que nos recuerden nuestros sueños. Quizás este mensaje sea una de esas ocasiones, para mí y para todos ustedes. Y estos no eran sueños comunes, y corrientes. ¿Saben qué hace que la historia de perseverancia de José sea tan especial? Que comenzó con el sueño de Dios. Dios le dio ese sueño. José no lo ideó por sí mismo. No hay nada de malo en tener nuestros propios sueños, nuestras propias aspiraciones. Pero los sueños más grandes que podemos perseguir en la vida son los que Dios nos da. Puedo soñar con el éxito, una carrera, una esposa y una familia. No hay nada de malo en esos sueños. De hecho, algunos de ellos coinciden perfectamente con la voluntad de Dios para todos nosotros. Hay sueños y aspiraciones que Dios nos permite elegir, pero los sueños más importantes que podemos perseguir son los que Dios nos da. José no tenía ni idea de cómo se haría realidad ese sueño. Simplemente lo soñó. Solo tenía que creer que era verdad. Hermanos, debemos creer que la vida eterna nos espera. Que pertenecer a la familia eterna de Dios es una meta que Dios nos ha dado a todos. Y yo creo en ese sueño. Y estoy seguro de que cada uno de ustedes también lo cree. No sé cómo Dios me ayudará a comprender mi llegada al reino. No puedo decirles qué hará día a día, qué me depara el futuro, pero dos cosas son seguras. Primero, ese sueño es claro. Sé cuál es mi meta. Sé cuál es el sueño de Dios para mí. Un día estaré en una posición de liderazgo para ayudar a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a sus familias, a mi posteridad, a mis antepasados. Usted también sueña con estar algún día en una posición de liderazgo, para servir y ayudar a su familia, igual que José. Ese es su sueño. Similar al mío. Y sé, número 2, que si perseveramos, el sueño de Dios también le será dado. Vayamos a Josué. Volviendo a este punto sobre que debemos tener un sueño o una meta. Escoja cualquier gran personaje bíblico, y verá que Dios les dio un sueño que perseguir, una meta que alcanzar, una recompensa que obtener. Josué no es una excepción. Josué 1 y versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Eterno, que el Eterno habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Término interesante ahí. Servidor de Moisés, eso es instructivo. Diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y luego Dios establece varios límites, los límites en el versículo 4. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ahora bien, la historia de Josué es diferente a la de José. No comenzó con un sueño. Dios le habló directamente. Se lo dio en forma de mandato. Y ese mandato lo llevaría a una gran recompensa. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Por primera vez, Josué, piénsenlo, ya no escuchaba a Dios a través de Moisés. Su objetivo, su recompensa, llegó como una instrucción directa de Dios. Y lo que hace especial este objetivo es que Josué no lo buscaba. Podría haberlo hecho. Su currículum era sólido, pero no hizo campaña para obtener el puesto. Aunque tenía muchos años de experiencia, no se autoproclamó. Dios puso la responsabilidad sobre él, y veremos por qué más adelante. Y considera la magnitud de lo que Dios le confió a Josué. Guiar a toda una nación a territorio desconocido, para enfrentar enemigos poderosos que querían su completa destrucción. Una tarea cotidiana que Dios le encomienda a alguien. A Josué le debió costar imaginarlo. Podemos imaginar fácilmente a Moisés haciéndolo, pero imagínense a sí mismo. Imaginarse gobernando ciudades y naciones, aún más difícil a veces, hermanos. Es difícil de comprender. Si lo admiten, no les resulta difícil imaginar administrar millones, tal vez miles de millones de personas en ciudades, territorios, naciones, y el reino. No era una tarea fácil. ¿Saben lo que requería? Perseverancia. Pero no habría requerido perseverancia si no se le hubiera encomendado ese objetivo. Nuestro objetivo es mucho mayor que el de Josué. Piénselo. Él perseveraba por recompensas materiales. Ciertamente, también obtendrá la espiritual, pero nosotros debemos perseverar para alcanzar una recompensa que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha entrado en el corazón del hombre. Así de grande ha hecho Dios nuestro objetivo, nuestra recompensa, nuestra misión, pero no solo la de José y Josué. Recuerde, para perseverar, Debe haber una meta que alcanzar, un sueño que realizar o una recompensa que recibir. Vayamos a 1 Samuel 16 para otro ejemplo, un tercer ejemplo. No tengo que ir muy lejos. 1 Samuel 16. En el versículo 1, dijo el Eterno a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 4. Hizo, pues, Samuel como le dijo el Eterno. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿O hay algo más que debamos saber? Mientras pueda correr más rápido que el caballero a mi izquierda, y a mi derecha, creo que estaré bien. Es más o menos lo que decían en ese momento. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a el Eterno. Santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, continúa leyendo aquí, Abinadab y Sama. Ahora piensen en esos tres nombres. Creo que se le estaban acabando los nombres creativos porque cuando llegó al último, fue David. Así que tenemos a Eliab, este es mi hijo Eliab, no, Abinadab, y Sama. ¿Tienen a alguien más? Porque Dios dice que no es ninguno de estos. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos, versículo 10, delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Eterno no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Tenemos un pastor de ovejas, por así decirlo, el heredero de la familia. Es guapo, pero es heredero, después de todo. Puedo ir a buscarlo. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces el Eterno dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Quién? El rey de Israel. Y fue ungido rey de Israel. Jóvenes, eso fue en su adolescencia. Deténganse un momento, y piensen. No era una posibilidad, no, era seguro. Este es el profeta de Dios que ha venido a su ciudad, y dice, tú eres el elegido. Estás ungido rey de Israel. Ahora bien, el comienzo de David es diferente al de los dos anteriores, pero el patrón es el mismo. Dios le dio una unción. Le dio a José un sueño, a Josué una orden, y a David una unción. Pero los tres comunicaron el sueño de Dios para cada uno de ellos. Dios no le dio un sueño por el cual trabajar ni una orden directa que seguir. Lo que hace especial el camino de perseverancia de David es que Dios lo eligió, lo identificó, y lo ungió. Dios vio algo en David que otros no pudieron ver. David desconcertó al profeta de Dios, a su padre, y a sus hermanos mayores. Continuando, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Eterno vino sobre David. No sé ustedes, pero yo llevaba una vida bastante normal antes de entrar en la iglesia de Dios. Tenía una esposa hermosa. Y lo sigue siendo. Estábamos criando a cuatro hijas preciosas. Por si acaso están escuchando, todavía lo están. Pero entonces Dios decidió que era el momento de llamarnos de repente. Y estoy seguro de que es lo mismo para cada uno de ustedes. De repente, Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Porque vemos nuestro llamamiento, hermanos, que no muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, son llamados. David fue ungido rey. Dios también nos dio su espíritu. Seremos hechos reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Eso es ahora. Jóvenes, tienen sueños y aspiraciones. Yo también los tenía. ¿Quieren éxito? No hay problema. ¿Reconocimiento? No hay nada de malo en eso. ¿Logros? Adelante. Yo no era diferente. Sin embargo, a su edad, están muy por delante de mí. muy por delante en el juego comparado con cuando yo tenía su edad. Han recibido conocimiento. Están recibiendo conocimiento que a mí me tomó décadas descubrir o que finalmente me fue revelado. No hay nada de malo en buscar educación, un trabajo, una pareja y una familia. Estos son grandes sueños, aspiraciones maravillosas. Pero los sueños más importantes, como dije antes, las mayores aspiraciones que cualquiera de nosotros puede perseguir en la vida son las que Dios nos da. Aquellos que son nuevos, miembros prospectos, recién bautizados, consideren que establecieron la meta correcta cuando respondieron al llamado de Dios de arrepentirse y ser bautizados, de cambiar. Él quiere que aprendan. Él quiere que se mantengan sanos. Él quiere que tengan empuje, mantenerlos motivados, con ingenio, flexibles, y cerca de Él. ¿Por qué querría Él eso? Porque está preparando a personas para gobernar en un reino, y dirigir a otros, quienes tendrán la oportunidad de hacer lo mismo que nosotros hacemos ahora. Ese es nuestro sueño. Ese será su sueño. O mejor dicho, es el sueño que Dios nos ha dado. Y ese sueño es la vida eterna. Por lo tanto, debemos hacer lo que hicieron José, Josué, David, y los cientos de personas que veremos hoy. Génesis 37, volvamos allí. Dios no le pide a un hombre o una mujer que persevere sin antes darle algo por lo que valga la pena perseverar. Esa es la primera lección. Pero una vez que Dios da la meta, no la cumple de inmediato. Nunca lo he visto. En el pasado, en el presente, y estoy bastante seguro de que también en el futuro. Así que, en segundo lugar, Dios usa el tiempo para desarrollar nuestra capacidad de perseverar. El tiempo es la prueba definitiva de resistencia. ¿Saben lo que hicieron José, Josué, y David después de que Dios les dio sus objetivos? Bueno, Génesis 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Eso es lo que hacía con ese tiempo. Después de esos sueños, versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Versículo 14. Recuerden que este es José, quien tuvo un gran sueño donde todos en su familia se inclinarían ante él. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. José tenía solo 17 años cuando Dios le dio estos grandes sueños, e inmediatamente, desde el principio, se convirtió en mensajero. Eso es todo. Y ese, amigos míos, ese primer trabajo que consiguió como mensajero para Jacob, para ver cómo estaban sus hermanos, sabemos que no le fue bien a José. ¿Cuántos de ustedes han tenido un trabajo o un primer trabajo que no salió bien? Bueno, esto fue mucho peor. Retomemos la historia, bien, podríamos retomar la historia, pero avancemos en el tiempo hasta el capítulo 41. Capítulo 41. Génesis 41 y versículo 46. Estamos hablando del tiempo. Dios lo usa para desarrollar nuestra capacidad de perseverar. Génesis 41, 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egipto. Damas y caballeros, José perseveró durante 13 años. Dios usa el tiempo para probar nuestra resistencia. En el caso de José, pasaron 13 largos, recordando la definición, años difíciles y duros. No solo 13 días, sería genial si pudiéramos lograr nuestras metas en 13 días. No 13 meses, sino 13 años. 13 años llenos de pruebas, luchas, dificultades, contratiempos y presiones. ¿Qué les parece? Por un sueño, por perseguir un sueño. Cualquier meta que valga la pena alcanzar, cualquier sueño que valga la pena realizar, ya sea de Dios o personal, que se alinee con las leyes de Dios, cualquier cosa que valga la pena ganar requiere tiempo. El tiempo pone a prueba nuestra capacidad de resistencia. Dios quería ver cómo José resistiría la traición, la esclavitud, las falsas acusaciones, el encarcelamiento y el olvido. Pero también quería ver cómo resistiría la prosperidad, los buenos tiempos. Continuar. Pero espera, ¿fueron solo 13 años? 40, y 7. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Versículo 50, y 3. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, «Id a José, y haced lo que él os dijere». Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios. Versículo 50, y 7. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. Pero el sueño no terminó, o mejor dicho, no se cumplió, cuando lo sacaron de prisión, y le pusieron el anillo del faraón en el dedo. Lo vistieron con una capa, y lo llevaron en lo que sería la segunda bestia. Aquí en Estados Unidos, al vehículo del presidente se le llama la bestia. El del vicepresidente es el modelo antiguo. Él recibe la versión usada de la bestia. José iba en el segundo carro. Nadie en la casa del faraón ni en todo Egipto podía hacer nada sin la autorización de José. Eso fue a los 13 años. Pero el sueño de Dios no se cumplió. Imagínense, 7 años después, vicepresidente de una empresa, dirigiendo su propia compañía, éxito, dinero. Dios quiere ver si perseveran para que sigan persiguiendo su sueño. Génesis 40, y 2. Pasemos al siguiente capítulo. Versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué se miran entre sí? Dejen de mirarse. Tenemos un problema aquí. Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá, y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir, y no muramos. Esta era una situación de vida o muerte a la que se enfrentaba la familia. Y descendieron los 10 hermanos de José, no Benjamín, bajaron a Egipto a comprar trigo, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían. Porque había hambre en la tierra de Canaán. Versículo 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. 20 años tomó, hablando de tiempo para realizar el sueño que Dios le había dado. Los sueños finalmente se hacen realidad. He estado en la iglesia de Dios por más de una década. No dos. ¿De qué podría quejarme? Me parece ridículo cada vez que alguien se va porque una fecha ha llegado y pasado. Está tardando demasiado. Se van porque el Señor tarda en venir. Si pudiera decirlo sin rodeos, a la luz de la historia de José, permítanme un respiro. José aprovechó bien el tiempo. Todo el tiempo. ¡Qué valioso es! Sé que algunos de ustedes, al acercarnos al periodo de autoexamen previo a la Pascua, esperaban tener un poco más de tiempo, para hacer los ajustes finales necesarios, y así poder alcanzar el sueño, el premio, la recompensa. ¿Aprovecharemos el tiempo que nos queda de la misma manera que lo hizo José? Volvamos a Josué, Números 14. Números 14. Josué no tuvo que perseverar como José. Fue directo al grano. De las órdenes a la marcha, ¿verdad? ¿En serio? Quiero que piensen que Josué, y ya lo mencioné antes, ya tenía un impresionante historial de 40 años de perseverancia. Y podemos olvidar que empezó como todos los demás israelitas. Era un esclavo egipcio que se enfrentó al faraón, y a su ejército junto a Moisés. Caminó por el Mar Rojo. Vagó durante 40 años. En el versículo 30 de Números 14. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alqué mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y a Josué, y a todos los menores de 20 años. Josué vagó durante 40 años para entrar en la tierra prometida. José solo tuvo que esperar 20 años para ver el sueño de Dios cumplido en su vida. Fueron el doble de años, el número de años que Josué tuvo que perseverar. Él resistió mientras otros se quejaban. Él resistió mientras otros se rebelaban, se rendían y morían. El tiempo reveló quiénes perseverarían, ¿y saben cuántos? 2. Caleb y Josué. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Lo que separa a muchos de los escogidos es la perseverancia. Lo hemos visto a lo largo de los años. Quienes no perseveran son los que se quejan mucho. Creo que escuchamos algo sobre eso en el sermoncillo. Él lo llamó murmuración. Yo lo escuché como queja. Es lo mismo, como diríamos. Las personas que no perseveran son las que se rebelan, las que se rinden o las que mueren. Primera de Samuel 17. Eso es José, y Josué. Volvamos a David. Ya tenemos 3, nos quedan cientos más. ¿Qué hay de David? Siguió Dios el patrón de usar el tiempo para probar la resistencia de David como lo hizo con la de José y Josué. Primera de Samuel 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Eso es alto. Y eso es quedarse corto viniendo de mí. Veo a mi esposa riéndose al fondo, un poco más fuerte de lo que me gustaría, pero está bien. ¿Y dónde estaba el rey ungido cuando este gigante, durante 40 días, desafió a todo el ejército israelita? Los versículos 14 y 15 nos dicen que regresó a Belén, para apacentar las ovejas de su padre. Rey ungido, pastoreando ovejas, mensajero, ministro y siervo de Moisés durante 40 años. Lo primero que hizo David como el recién ungido rey de Israel fue volver a pastorear ovejas. ¿Por qué? Dios no necesitaba poner a prueba su fuerza. Ya la poseía. Lo sabemos. Podía enfrentarse a animales salvajes. No se trataba de poner a prueba su valentía. No iba a poner a prueba su determinación. David estaba muy motivado. David también demostró ingenio. David iba a aprender, y si pensamos en los salmos y todo lo que escribió, aprendió que sin Dios jamás podría perseverar, sin ese sueño, sin tiempo. Así que uno pensaría que después de derrotar al que posiblemente fue el mayor enemigo de Israel, Goliat, David, siendo ya mayor, con 18 o 19 años, o quizás unos 20, Dios lo consideraría listo, y orquestaría las cosas de tal manera que pudiera tomar el trono, ¿verdad? Del malvado Saúl, no. ¿Qué le dio Dios a David? Tiempo. Primero, tuvo que aprender a perseverar a pesar del odio del rey Saúl mientras le servía. Tuvo que tocar el arpa para el hombre, que quería matarlo para alejar al demonio, al espíritu maligno. Nos quejamos, hermanos, cuando tenemos que servir a familiares, amigos, jefes, compañeros de trabajo, y maestros que odian nuestra forma de vida. Comparado con David, esto no es nada, hermanos. Si lo ponemos en perspectiva, como escuchamos antes en el mensaje anterior, simplemente adoptemos una actitud de gratitud. A pesar de servir fielmente, Saúl intentó matar a David repetidamente. ¿Acaso David renunció, se dio por vencido o cedió? No. David sirvió desde los 20 hasta los 30 años. Pasó aproximadamente una década huyendo. El joven David podría haber tomado cartas en el asunto en 2 ocasiones, para poner fin a este sufrimiento injusto en un instante. Quiero renunciar, mi jefe está siendo injusto conmigo. Claro, Dios abrirá puertas. Él lo sabe. Pero piensa en nuestra situación desde la perspectiva de la perseverancia, y el desarrollo de esa capacidad. Y tal vez solo necesitemos un poco más de tiempo, para aprender la lección de la perseverancia antes de que Dios abra otra puerta, y se presente otro trabajo. O si son jóvenes en la iglesia, y están saliendo con alguien, y las cosas no van como quieren porque quieren avanzar en una relación, tal vez incluso tener un noviazgo, y casarse. Tal vez sea el tiempo que Dios quiere que tengan. Tal vez aún no tienen prometido o prometida, para que puedan aprender a perseverar. Ejemplo tras ejemplo, piensen en la situación que están viviendo ahora mismo. El desafío es tan malo como ser perseguido por un rey o un presidente para ser asesinado. No. ¿Es malo? Sí, estoy seguro de que lo es. Pero no debemos rendirnos. No debemos buscar maneras de escapar. Debemos buscar maneras de superarlo. David decidió no terminar su prueba matando a Saúl. Eligió resistir. Segunda de Samuel 2, versículo 4. Y como usó ese tiempo sabiamente, aquí dice: y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Esos son unos 13 años, más o menos el mismo tiempo que José, desde los 17, 18, 19 hasta los 30 años, tal vez un poco menos. Finalmente tomó el trono, y se convirtió en rey. Oh, no, todavía no. El sueño de Dios no se cumplió. Eso fue solo Judá. Dios lo ungió rey de Israel. Segunda de Samuel 5, versículo 3. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Eterno. Y ungieron a David por rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón, reinó sobre Judá 7 años. Interesante. Fue rey de Judá 7 años. Me parecen fascinantes algunos de estos números en la Biblia. José gobernó Egipto 7 años antes de que Dios cumpliera su sueño de que sus hermanos vinieran, y lo honraran como lo hicieron. Y en Jerusalén, reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Finalmente, el sueño se cumplió. A los 30 años, David finalmente se convirtió en rey. El final, la meta, no. Recuerden, una década atrás, en este mismo momento, fue cuando Dios ungió a David. Así que, en segundo lugar, Dios usa el tiempo para desarrollar nuestra capacidad de perseverar. ¿Por qué advertiría Dios sobre aquellos que dicen que mi Señor tarda en venir? ¿Por qué Dios hace esa advertencia, hermanos? Demos un giro. Sabemos que el tiempo pone a prueba nuestra resistencia. Sabemos que Israel se quejó, cedió, se rindió y sucumbió en el desierto. Aquí está la pregunta para nosotros. ¿Nosotros también lo haremos? ¿Nos vencerá el tiempo, o lo atravesaremos? Y todo lo que Dios tiene preparado para que alcancemos la meta. Aquí hay una tercera lección sobre la perseverancia, y esta es la más grande, creo, la más importante. Génesis 39. Génesis 39, mientras seguimos avanzando. Versículo 1. Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, conocemos estos versículos. Varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas el Eterno estaba con José. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo. Potifar se enojó. Se encendió su furor, dice. Versículo 20. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel. No dice que José discutiera con Potifar. Podría haber argumentado su caso, pero eso habría sido: tal vez no veo a José pataleando y gritando todo el camino a la cárcel. Probablemente lo habrían abofeteado y golpeado si hubiera abierto la boca contra Potifar. Así que ni siquiera pudo exponer su caso. Esto es lo que dice en el versículo 21. Igual que en el 22, casi. Pero el Eterno estaba con José. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Estas son frases que quizás quiera subrayar en su Biblia cuando se trata de perseverancia. El Eterno estaba con José, versículo 2. Mas el Eterno estaba con José, versículo 21. Pero el Eterno estaba con José, versículo 23. Dios se aseguró de que esta frase se repitiera. Dios no solo fue intencional al respecto, sino que lo usó en dos situaciones distintas. Y Dios se aseguró de que supiéramos que estaba con José en los buenos, y en los malos tiempos. Número 3. Puede que tengamos el propósito de Dios y tiempo para trabajar para alcanzarlo, pero la lección 3 es que necesitamos a Dios para perseverar tanto en los buenos como en los malos tiempos. No solo necesitamos su sueño. No solo necesitamos tiempo. Lo necesitamos a Él. Y me gusta la proporción aquí. Siempre busco proporciones sutiles. En los buenos tiempos, Dios dijo, y el Eterno estaba con José. En los malos tiempos, lo dijo dos veces. A veces necesitamos saber que sabemos más en los malos tiempos que en los buenos. Necesitamos saber que Dios está con nosotros en los buenos tiempos, pero a veces es casi como si necesitáramos dos dosis, o una dosis doble, de saber que Dios está con nosotros en los tiempos difíciles. José tuvo que afrontar años de tiempos difíciles injustamente, pero Dios estaba con él. Noten que es sutil. José lo hizo bien, y pudo resistir. Dice, porque, hermanos, la razón por la que podemos perseverar es porque, esa última frase, el Eterno está con nosotros. Josué. Repasemos Josué. Josué, de nuevo, nos mantenemos cerca. Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, leímos esto antes. Versículo 1. Y sucedió que Dios dijo todo lo que necesitaba decir en términos de su misión, su trabajo, su comisión. Y aquí está en el versículo 5. Un poco diferente que en Génesis, pero no mucho. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Leímos eso. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, añade, ni te desampararé. No solo necesitamos a Dios con nosotros, sino que la razón por la que lo necesitamos es porque Él nunca falla. Pero si fallamos, Él no nos abandonará. Dios quería que Josué comprendiera esto sobre su propia vida. No sobre lo que Dios estaba haciendo o hizo con Moisés, sino que Dios necesitaba decirle a Josué, de hombre a hombre, si se me permite decirlo así, no te voy a fallar. No te abandonaré. Te enfrentarás a una dura prueba, dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ahora bien, hermanos, tomen nota de esto. Si Dios dice que estamos llamados a perseverar cada día, en las buenas y en las malas, pueden estar seguros de que Dios tiene un compromiso. Se ha comprometido a estar con nosotros en cada paso del camino, cada día. Si los desafíos que nos pide que enfrentemos son diarios, entonces Dios debe estar con nosotros, no fallarnos ni abandonarnos en ninguno de esos días. Tanto José como Josué aprendieron y comprendieron que necesitaban a Dios para perseverar tanto en la prosperidad como en el sufrimiento. Esto es lo que Cristo dijo tres veces al reflexionar sobre los días de panes sin levadura, y lo que sucedió. Cristo dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, y no hago nada por mí mismo. Estoy construyendo algo, hermanos. Nada implicaría perseverar hasta el fin. Cristo dijo, el Hijo no puede perseverar por sí mismo. Yo no puedo perseverar por mí mismo. Yo no puedo perseverar por mí mismo, y no puedo perseverar por mí mismo. Su completa dependencia del Padre era en todas las cosas, pero estamos construyendo algo. Es instructivo para nosotros. ¿Qué hay de David? Salmo 37. Vayamos allí rápidamente. Salmo 37, versículo 1, sabemos que es un salmo de David. Versículo 23. Por el Eterno son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Eterno sostiene su mano. Joven fui, eso es lo que dice David, y he envejecido. Los ancianos entre nosotros, ustedes fueron jóvenes, ahora son viejos. Pueden identificarse con esto. Muchísimo. Y no he visto justo desamparado. Quieren hablar sobre cómo aprender a perseverar, jóvenes, personas de mediana edad. Hablen con los ancianos. Ellos saben un poco sobre perseverancia. Podrían enseñarnos una o 10 cosas sobre cómo perseverar en la vida. Dejen que les den ejemplos de desafíos que superaron en su camino hasta este preciso momento en que están sentados frente a ustedes hablando, y ustedes escuchando. Tendrían mucho que enseñarnos. Mi suegra, mi suegro, mi papá, mi mamá, incluso ellos pueden enseñarnos, aunque algunos no sean de la iglesia. Las personas mayores pueden contarnos un poco sobre perseverancia. Una generación diferente, mis padres. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Versículo 28, porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Solo tienen que cambiar algunas palabras y letras, y tienen, perseverar. Los que perseveran son guardados para siempre, mas la descendencia de los impíos será destruida. Cristo lo dejó claro. Los que perseveran. Obviamente, esto tiene un componente profético en este contexto, pero debería resonar con fuerza en nosotros, hermanos, personalmente. La extraordinaria vida de David requirió perseverancia desde muy joven, y este salmo refleja su vida. Como dije, tres menos, cientos por delante, y se nos acaba el tiempo. ¿Cambio de estrategia o sigo adelante y logro esos cientos? Sigamos adelante. Voy a perseverar. Voy a superar esto. Hebreos capítulo 11. Tengo un resumen, no del salón de la fe, sino del salón de la perseverancia. Si alguna vez tienen dudas o inquietudes, o quieren reflexionar o meditar sobre la perseverancia, vayan a Hebreos capítulo 11 versículo 1. Vemos aquí. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, no de lo que se ha alcanzado. La convicción de lo que no se ve. Piensen en eso. La fe, inherentemente, va de la mano con la perseverancia. Porque no hay necesidad de perseverar una vez que se alcanza la meta. No hay más perseverancia. Pero mientras no tengamos esa promesa, debemos tener fe, y esa fe debe perseverar, y debemos perseverar con fe. Hay un área de nuestro caminar cristiano, de nuestras vidas, que no requiere perseverancia, y este capítulo lo demuestra. Abel presentó una ofrenda más excelente que Caín. Pero, ¿cuántas ofrendas excelentes crees que dio antes de morir? No podemos decirlo con certeza. Dio solo una, o perseveró como un individuo que siempre, en cada ocasión, dio a Dios ofrendas excelentes. Más ofrendas excelentes. Enoc caminó con Dios. ¿Un solo día? ¿Fue solo un día, o fue hasta que fue trasladado, y finalmente murió? Me atrevería a suponer que perseveró hasta el final porque está en este libro. El libro, creo, el capítulo de la perseverancia. Caminó con Dios. Perseveró caminando con Dios. Abel perseveró dando ofrendas, excelentes ofrendas, a Dios. Noé pasó un siglo construyendo un arca para algo que no entendía. Imagínense si se hubiera cansado de construirla y hubiera abandonado. No lo hagan, porque no lo hizo. Abraham, Isaac y Jacob, versículos 8 al 21. Todos murieron en la fe, sin recibir jamás la promesa de una ciudad edificada por Dios. Hermanos, ¿qué esperamos? Perseveraron intensamente porque Dios no quería que se quedaran en otra cosa, pues estaba construyendo una ciudad para ellos. ¿Y cómo nos quejamos? ¿Cómo podemos murmurar, si se quiere? Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, Jefité, Sara, Rab y las mujeres, sí, señoras, mujeres, que reflejan la perseverancia de la manera más extraordinaria. Mujeres cuyos hijos resucitaron. ¿Hasta qué punto perseveraron? Hasta el final. Estos hombres y mujeres alcanzaron el éxito más alto gracias a su fe. A esto se suman incontables personas que fueron torturadas, ridiculizadas, azotadas, lapidadas, aserradas, tentadas, asesinadas a espada, vagabundearon, vivieron en la miseria, sufrieron aflicciones y tormentos. Espero que cientos de hombres y mujeres que mencioné en este mensaje hayan cumplido su promesa. Todos ellos son ejemplos profundamente conmovedores de perseverancia. Dios dice, no solo el apóstol Pablo. El mundo no es digno de ellos. ¿Qué los distinguió en última instancia? Eran más que hombres y mujeres de fe. ¡Guau! Eran hombres y mujeres de fe, pero también eran hombres y mujeres de perseverancia. Aquí les dejo un estudio. Estudien sus vidas desde la perspectiva de la perseverancia, y dejen que lo que aprendan los inspire. ¿Alguna vez notaron lo que sigue en el capítulo 12? Solo pasen la página. Dios les dio a todos un sueño. Dios usó el tiempo para entrenarlos y probarlos en su perseverancia. Y Dios estuvo con ellos en cada paso del camino. Hebreos 12, 1. Por eso podemos leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿se atreverían a adivinar que estos hombres y mujeres que acabamos de mencionar en el capítulo 11? Despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. ¿Sabes cuál es esa palabra? Hupomone. Ese es el verbo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. Esta palabra es, hupomeno, la cruz. La palabra que hemos estado viendo, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos, hermanos, son los cientos de ejemplos de verdadera perseverancia cristiana. Hay dos razones, mientras comenzamos a concluir, por las que todo esto sucedió y puede suceder. Ahora, en medio de los días de panes sin levadura, consideremos el tipo de perseverancia más extremo jamás demostrado. Dije que estaba construyendo algo. Mateo 27, vayamos allí rápidamente. Mateo 27, recuerden lo que dije. Dios debe darnos el sueño, la meta, la misión, la recompensa. Dios nos da tiempo para desarrollar nuestra capacidad de perseverar. Y necesitamos a Dios para perseverar. Mateo 27:33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa, lugar de la calavera, versículo 35, lo crucificaron. Versículo 46. Cerca de la hora novena, creo que serían alrededor de las 3, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Durante apenas unos instantes de su existencia humana, Cristo perseveró a través de la mayor dificultad y adversidad que cualquiera de nosotros, en esta gran vocación, podría experimentar. Y no se trataba de la crucifixión en sí misma. Se trataba de soportar, de perseverar a través de esta crucifixión injusta sin Dios. Inimaginable. Y sabemos, por la Pascua que celebramos, que fuimos la causa de ello. Seguramente todos nos hemos preguntado si Dios está con nosotros. Hermanos, compañeros ministros, esposas de los ministros, recuerden esto. Cristo pronunció esas cuatro palabras para que nunca tengamos que pensar que esas nueve palabras en inglés se aplican a nosotros. Ni que las nueve palabras en español se apliquen a ustedes, ni las nueve palabras en neerlandés, ni las nueve palabras en afrikaans se apliquen a ustedes. Ni que las siete palabras en francés se apliquen a ustedes. Satanás quiere que nos rindamos, que demos la espalda, y que abandonemos, engañándonos para que creamos lo contrario de lo que Cristo nos aseguró. Dios abandonó a su Hijo para que nunca fuéramos abandonados. Cristo lo confirmó con su cuerpo. Por su cuerpo. La Iglesia de Dios. Y la segunda razón por la que la ley de la perseverancia es tan esencial para nuestro caminar cristiano, y esto realmente me dejó asombrado, hermanos. Estaba hablando con un ministro en preparación para este mensaje. Y dije algo, y nos preguntábamos si eso está en alguna parte de la Biblia. Romanos capítulo 15, nuestro último versículo. Nuestro último versículo. Romanos 15. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, acabamos de ver mucho, hermanos, para nuestra enseñanza se escribieron. Ah, y espero que hayamos aprendido mucho sobre la perseverancia hoy, a fin de que por la paciencia, que, eso es hupomeno, el verbo de acción, a fin de que por la perseverancia, y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia, es la misma palabra. Por favor, deténganse aquí, hermanos. El Dios de la paciencia. Esa es la forma sustantiva de la palabra en Mateo 24. Hermanos, sabemos que Dios es amor. Esto significa que Dios es perseverancia, resistencia. Él es perseverancia. El Dios de la perseverancia. El Dios del amor. Hupomeno es la acción. Hupomone es el carácter que se produce. Nos volvemos perseverantes y alegres, igual que Dios. Cuanto más perseveramos, más adoptamos el carácter de Dios. Entonces, jóvenes que sienten presión en la escuela o que buscan su propia identidad, tomen sus propias decisiones. Si son los únicos en la escuela que no hacen trampa, no copian ni siguen la corriente, manténganse firmes. Como el joven David, que se enfrentó a Goliat cuando nadie más lo hacía. No están solos. Dios está con ustedes. Cuando sus amigos empiecen a cambiar, a distanciarse o a dejarlos de lado porque ya no encajan, porque siguen a su propio Dios, el Dios de sus padres, perseveren y no cedan. Al igual que José, traicionado por sus propios hermanos, y olvidado por aquellos a quienes ayudó en prisión, Dios estuvo con él y está con ustedes. Cuando todos los demás publican, ven o escuchan cosas que saben que no deberían, elijan de manera diferente. Al igual que José, quien se negó a pecar con una mujer cuando nadie lo veía, y probablemente nadie se habría enterado, Dios lo sabe porque está con ustedes. Aquellos de nosotros que buscamos dirección en la vida, y damos nuestros primeros pasos hacia la independencia, estamos creciendo, madurando, aprendiendo a valernos por nosotros mismos. Al elegir una universidad, un oficio o un trabajo que podría limitar los ingresos o las oportunidades debido a la voluntad de Dios, manténganse firmes en esa decisión. Al igual que Josué, que siguió el mandato de Dios sin desviarse, cuando compañeros de trabajo o de clase les presionan para que bajen sus estándares, deben mantenerse firmes, como lo hicieron Caleb y Josué durante 40 años cuando nadie más lo hizo. Cuando intentamos cultivar hábitos como el estudio de la Biblia y la oración, pero nuestros teléfonos, videojuegos y el ruido constante nos distraen, debemos perseverar como David, que se mantuvo fiel en todo lugar y en toda situación, incluso en las cuevas. Cuando su carrera empieza a despegar pero entra en conflicto con los planes de Dios, deben priorizar. Recuerden el sueño que Dios tiene para su vida, como José, David, Josué, y todos esos grandes. Cuando son ignorados, les paguen mal o traten injustamente en el trabajo, aguanten sin amargarse, como José en la cárcel. Cuando otros progresan en la vida con matrimonio, éxito y estabilidad, y su situación aún no ha cambiado, no pierdan el rumbo. Puede que lo hagan, puede que no, pero no se desanimes como David, que esperó años por lo que Dios le prometió. Hermanos, la salvación es el premio supremo. La vida eterna requiere perseverancia en todas estas áreas, y más, hasta el fin. En los días de panes sin levadura, debemos recordar las palabras del apóstol Santiago. Pueden anotarlas. Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, no solo persevera, y no solo en la tentación, sino también el hombre y la mujer que perseveran en lo bueno y en lo malo con Dios hasta el fin. Porque cuando haya resistido la prueba, haya sido probado en perseverancia en todas las áreas de su caminar cristiano, cuando sea probado en todas estas áreas con respecto a su perseverancia, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido.